Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
En un día en el que Salud Pública debate si cierra el interior de los restaurantes, de la hostelería, tenemos nuevo aumento de contagios, de fallecidos y de incidencia aquí en Málaga. Muy buenas tardes, es martes 23 de noviembre, mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga con esa cifra sobre la mesa que siguen siendo preocupantes porque van en aumento. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Una nueva subida de la tasa de incidencia del coronavirus en Málaga, vamos a empezar por ahí, sube por encima de los 3 puntos en 24 horas hasta los 86,4 contagios por cada 100.000 habitantes y roza los 91 en la capital. Para que los oyentes se puedan hacer una idea del ritmo al que está subiendo la incidencia, hace una semana estábamos en torno a una tasa de 62 en la provincia. Hoy, como decimos, en 86. Hace una semana estábamos en tasa de 63 en la capital, hoy estamos en 91. Además, se han registrado otros 2 fallecimientos por coronavirus en la última jornada, en la que se vuelven a superar los 100 contagios diarios. En concreto, se han registrado 104 positivos. Y con estas cifras, estas son las de Málaga, pero hay cifras preocupantes en toda España. La Comisión de Salud Pública, en la que están representadas las comunidades autónomas y también el Ministerio de Sanidad, esta tarde se reúne con un asunto clave sobre la mesa. El debate va a ser si cerrar el interior de los bares y restaurantes a partir de las 11 de la noche en los territorios que estén en riesgo medio de coronavirus y otro matiz importante con alta presión hospitalaria. Hay que recordar, aunque los datos de hoy todavía no están actualizados, hay que recordar que ayer la presión hospitalaria había bajado a pesar del aumento de fallecidos, de contagios y de la incidencia. Aquí en Málaga la situación en los hospitales por ahora, desde luego, no es preocupante, aunque sí tenemos esa tendencia al alza de la incidencia del coronavirus y, como decimos, hoy las comunidades y el gobierno van a debatir si cierran la hostelería a las 11 de la noche en territorios que estén en riesgo medio por el coronavirus.
Bueno, tenemos también la página política que viene cargadísima, lo contábamos ayer. Maldonado, ese nombre, Juan Carlos Maldonado, les sonará a los oyentes, ya de ex Ciudadanos, venía del PSOE, ahora deja Ciudadanos. En fin, ¿quién es este hombre? ¿Qué ha pasado ahora, Carmen?
Bueno, pues es la noticia política, sin duda, de las últimas horas. Es el vicepresidente primero de la Diputación, Juan Carlos Maldonado, que abandona Ciudadanos. Lo ha anunciado en una carta que avanzábamos ayer, su contenido a las 2:20 de la tarde, era la última hora que avanzábamos en el informativo de ayer lunes. Bueno, una carta en la que ha expuesto los motivos, asegura que ha sido ninguneado, que han intentado boicotear su trabajo. Según Maldonado, la gota que colmó el vaso fue que le retiraran las competencias de Sabor a Málaga, algo que de lo que culpa al que ya es su antiguo partido, a Ciudadanos. Habla de un pacto oscuro de Ciudadanos con el objetivo de dañar su imagen, en este caso de Sabor a Málaga. Según Maldonado, desde hace meses le han ido poniendo palos en las ruedas a su trabajo en la Diputación y en el Ayuntamiento de Mijas, donde es teniente alcalde, tanto desde la Dirección Nacional como desde la autonómica de su partido, desde que se fue Albert Rivera, una formación que le ha pedido que entregue el acta en las dos instituciones, tanto en el Ayuntamiento de Mijas como en la Diputación, pero en todo caso, con la salida de Maldonado, Ciudadanos se queda ahora sin grupo en la Diputación Provincial, como ya le pasó en el Ayuntamiento de Málaga cuando Juan Casá abandonó el partido. Ya en este caso, solo Noelia Losada es la única concejala que forma el grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga. La salida de Maldonado, del que hasta ahora era su partido, tiene consecuencias. Una de ellas es que Ciudadanos pierde toda su presencia en la Diputación, donde tenía 2 diputados al comienzo de la legislatura. Ahora Maldonado ha hecho lo mismo que Casá, que es salir de Ciudadanos, pero quedarse con el acta tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento en el que él trabaja, como decimos, es el de Mijas. Hemos intentado recabar reacciones de este episodio político, reacciones entre los protagonistas, pero nadie ha aceptado, casi nadie ha aceptado la invitación de COPE Málaga. Ni el propio Juan Carlos Maldonado, ni el presidente de la Diputación, Francisco Salado, que hay que recordar que PP y Ciudadanos firmaron un pacto de coalición para gobernar en la Diputación de Málaga, pero ahora ese pacto desaparece como tal, porque de él desaparece Ciudadanos, porque Maldonado ya ha dejado de pertenecer a ese partido. Desde el Partido Popular tampoco han querido hacer declaraciones, dicen que optan por una postura de prudencia.
Bueno, de prudencia y de silencio, aunque tarde o temprano tendrán que hablar, claro, le preguntaremos tarde o temprano. Quien sí da la cara en esos momentos es Ciudadanos, concretamente el responsable de comunicación en Andalucía, es diputado por Málaga en el Congreso. Guillermo Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica y Carmen, ¿cómo estáis?
Gracias, Guillermo, como siempre, por atendernos. Ustedes le han pedido el acta a Juan Carlos Maldonado, igual que hicieron en su día con Juan Casá. ¿Qué respuesta han recibido?
Pues nada, ninguna, porque realmente estos son operaciones orquestadas, desgraciadamente, desde fuera de Málaga. Parece por el modus operandi, ¿no? Carta, deriva, no sé cuánto, mis principios y tal. Y yo creo que respuesta podemos esperar poca. Normalmente, cuando uno hace algo que no está bien, que sabe que es una afrenta a los principios democráticos y a la ciudadanía, lo que hace es esconderse, ¿no? Y por eso no creo que nos responda a nosotros, ni a vosotros, ni a nadie, en unos cuantos días, porque además es la instrucción que pueden recibir. Y a sucesos anteriores me remito. Vais a ver cómo es una pauta de comportamiento que se reproduce casi imitando lo anterior.
Juan Carlos Maldonado habla que el partido le ha puesto palos en las ruedas, que se le ha ninguneado, que se ha boicoteado su trabajo. ¿Sabe exactamente a qué se refiere?
No, qué va, no tengo mucha información sobre eso. Sí es cierto que podríais preguntarle si él diera la cara en este sentido. Por eso no la da también, ¿eh? Yo creo que sabe que miente, que es un relato sencillamente para salir del paso, y es gente que lo que quiere es seguir viviendo de los impuestos de las personas que nos están escuchando ahora mismo, pero sin dar nunca la cara a las personas que nos están escuchando ahora mismo, y parapetándose normalmente detrás de una sigla política que les permita o que les otorgue un sueldo de estas personas que nos están escuchando, a las que no van a dar ninguna explicación. Y esta es la gran pena y la gran vergüenza que nos tiene que dar a toda la clase política, ¿no? Hace relativamente poco estuve con un hostelero de Málaga que lo ha pasado muy mal, muy mal, que dependía en gran parte de las ayudas y de la colaboración de la administración pública, y no he dejado de pensar en esta persona desde ayer, que está intentando sacar adelante su familia y su negocio, y que estará viendo con horror a qué se dedica la clase política, ¿no? A intrigas palaciegas, a entorpecer el buen funcionamiento de las administraciones. Esto es una pena para la política, para la democracia, y yo lo que espero es que este tipo de conductas sean castigadas en el futuro y que todo el mundo les tome la matrícula y sepa que quien mete a personajes así en una lista, yo esa lista me pensaría mucho si votarla o no.
Ciudadanos ahora deja de estar en el gobierno de la Diputación, pero el PP puede mantener el pacto con Maldonado como diputado independiente. ¿Eso afectaría la relación de Ciudadanos con el Partido Popular, con el que sí gobierna, por ejemplo, en la Junta de Andalucía?
No, estas operaciones buscan precisamente atacar al gobierno de la Junta de Andalucía. Ha habido varios intentos de desestabilizar un gobierno que funciona bien, y precisamente por ese mandato que tenemos de la ciudadanía de poner las instituciones al servicio de las personas, no debemos permitir que bajo ningún concepto contamine una operación así un gobierno que funciona bien. ¿Sabes por qué? Porque es precisamente lo que busca esa operación.
Juan Carlos Maldonado, con esa salida, ¿en qué posición deja a su partido, a Ciudadanos en la provincia? Porque ya se quedan ustedes sin poder en la Diputación, donde empezaron la legislatura teniendo dos diputados, Casá y Maldonado. En el Ayuntamiento de Málaga tenían dos concejales, ya solamente les queda uno, Noelia Losada. Guillermo, ¿Ciudadanos está muerto?
No, muerto no. La prueba la tienes en que siguen intentando matarnos. Eso es verdad. Pero yo creo que, bueno, creo no. Tengo la evidencia y los mensajes de la afiliación que he recibido de Málaga y de trabajadores de Ciudadanos de la Diputación, que son ahora mismo las personas a las que quiero también mandar un mensaje de ánimo y todo el apoyo mío y del partido en Málaga. Son gente muy, muy, muy valiosa. Lo que hace esto es concentra un poco, hay una especie de reunificación, ¿no? Cada vez que hay una agresión de este tipo, se consolida el partido. Es verdad que bueno, pues perdemos, y eso es de cajón, que perdemos nuestra presencia en la Diputación de Málaga, pero seguimos siendo relevantes en el gobierno más importante de Andalucía, que es el de la Junta, y por ejemplo en la capital de Málaga, donde Noelia Losada, bueno, ya le digo yo, que es más de Ciudadanos que yo.
Bueno, yo en este contexto no pondría la mano en el fuego por nadie. En todo caso, Guillermo Díaz, responsable de comunicación en Andalucía, de Ciudadanos, diputado por Málaga, eran 5 minutos porque sé que está en una importante reunión en el Congreso y solamente no queremos entretenerle más. Guillermo, gracias.
Gracias a vosotros, ¿eh? Un abrazo, hasta luego. Adiós.
Por lo demás, hoy continúan las negociaciones y las manifestaciones en Unicaja.
Tal cual, sigue corriendo el plazo para que empresas y sindicatos se pongan de acuerdo sobre el ERE de Unicaja Banco, pero las posturas no se acercan, el plazo se está terminando. Hoy y mañana hay reuniones previstas en ese proceso negociador que terminará el 2 de diciembre, será el último día para llegar a un acuerdo sobre el despido colectivo de más de 1.500 trabajadores de Unicaja Banco y el cierre de 400 oficinas. Y en este contexto, pues siguen las movilizaciones. Hoy los sindicatos han organizado una manifestación a las 6 de la tarde. Va a comenzar en la sede del banco en la Avenida de Andalucía e irá hasta el edificio de la Fundación Unicaja en la Plaza de la Marina. Protestas aquí en Málaga, pero no solo en la ciudad de Málaga, también en otra docena de ciudades españolas. Además, este viernes, día 26 y el día 1 de diciembre, la plantilla de Unicaja Banco está llamada a la huelga. Estas jornadas completas de huelga por el ERE que se está negociando. Y es noticia también el Cercanías, porque la supresión de 34 trenes, el Cercanías de Málaga, cada día, 34 suspensiones diarias, ha llegado a la Fiscalía. El sindicato CGT ha trasladado el asunto al Ministerio Público argumentando indicios delictivos porque la compañía debe prestar como mínimo 136 servicios diarios en las líneas de Alora y Fuengirola según el contrato vigente hasta el año 2027. Y los casos de morosidad por alquiler se incrementaron un 96% en 2020 aquí en Málaga. Según el último estudio del fichero de inquilinos morosos sobre morosidad en arrendamientos urbanos, los inquilinos dejaron a deber de media a sus propietarios, coincidiendo con la pandemia, más de 7.000 euros en Málaga. Es la media. El que la tasa de morosidad en los alquileres haya disparado durante 2020 está directamente relacionado, pues eso, con la pandemia. Los expertos aseguran que poco a poco la situación está mejorando con la vuelta a la normalidad y dentro de 12 meses la tasa pues será mucho más baja. Antonio Vera es gerente de ABC Inmobiliaria.
Muchas de ellas luego se han encauzado y otra vez en cuanto todos hemos podido volver a nuestros trabajos, pues siempre ha habido ahí unas negociaciones, en muchos casos, entre propietarios e inquilinos, y ahora mismo pues yo creo que la situación se vuelve a reconducir.
En todo caso, si un inquilino deja de pagar el alquiler, el arrendatario debe comenzar por solicitar de forma amistosa ese dinero, algo que se debe hacer en el momento en el que se produce el primer impago. Además, se recomienda seguir un procedimiento concreto que puede ahorrar muchos quebraderos de cabeza.
Es necesario que se haga algún requerimiento de pago de la renta no abonada, siempre por burofax y con acuse de recibo y certificación de contenido. Esto sí que es muy importante que lo hagamos cuanto antes de ponernos en manos de un abogado que ya inicie un procedimiento judicial en caso de que el inquilino no se atenga a razones, ¿no?
En este asunto de la morosidad, el experto recomienda interesarse por los servicios de empresas que a cambio de una comisión garantizan cobrar cada mes la renta, pague o no el inquilino.
Empresas que ya garantizan la renta mensualmente acaban siendo, pues bueno, una inversión como cualquiera que hacemos cuando montamos un negocio y queremos tener ciertas garantías.
Mónica, pues por aquí pasa hasta ahora, hasta las 12:45, la actualidad de Málaga.
Bueno, cualquier última hora, en todo caso, tenemos el compromiso de contarla en COPE más Málaga. Ese es el compromiso de toda la redacción. Recuerda que nos puedes seguir a través del 97.1 de FM, 882 Onda Media, a través de la aplicación de la cadena COPE que debes tener en tu móvil. Siempre te lo recuerdo, es gratuita, súper intuitiva, te va a encantar. Y si no, si estás cerca de un ordenador, teclea cope.es/Málaga. Tenemos hoy cielos prácticamente despejados en toda la provincia. Un día soleado, brillante, como decía ayer el hombre del tiempo, que en general iban a ser los días de la semana. Las noches es otra cosa. Se esperan algunos litros de lluvia, escasos, pero bueno, la noche del jueves al viernes. En todo caso, eso ya llegará y ya te lo recordaremos. Esta tarde, en todo caso, en las sierras del interior, por la tarde irán apareciendo intervalos nubosos. ¿Qué está pasando con el viento? Bueno, pues que se espera que sea fuerte en el litoral y en zonas altas, viento de componente oeste, de poniente. ¿Y qué pasa con las temperaturas? Pues que las notamos ya un poquito más fresquitas que las de ayer, ¿verdad? En Vélez Málaga nos dice el hombre del tiempo que se alcanzará hoy una máxima de 20 grados, 19 grados de máxima se esperan aquí en Málaga capital, 18 en Marbella, 12 en Antequera y 11 grados de máxima en Ronda.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Málaga y el Grupo COPE encienden la Navidad. La tarde del viernes 26 de noviembre, no te pierdas la gran fiesta de inauguración del alumbrado navideño. Con Carlos Moreno, el Pulpo, como maestro de ceremonias y la actuación de Efecto Mariposa. No te pierdas la fiesta, ellos ya han confirmado.
Hospital HLA El Ángel, Pepa Revuelo, Corpo Art, no más kilos. 3345 Sound Restaurant y Previsión Médica Seguro.
¿Quieres vivir en tu propio apartamento? En un residencial para mayores a 5 minutos del centro de Málaga y en un entorno privilegiado disfrutando de las mejores comodidades. ¿Quieres tener todas tus necesidades cubiertas? Médico, fisioterapeuta, gimnasio, servicio de comedor, lavandería, limpieza. Ya es posible en Residencial Santa Clara, en los Montes de Málaga. Descúbrenos en residencialsantaclara.es o llámanos al 952-65-2250.
En Farmacia Eloísa Molina, nuestros nutricionistas trabajan con personas que desean mejorar su composición corporal y con deportistas que quieren optimizar su rendimiento. Diseñamos un plan nutricional personalizado enfocado en tus objetivos para conseguirlos y mantenerlos. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín y en dermalike.es.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Hospital Santa Elena, cuidamos de tu salud. Para nosotros, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-38-5555. Estamos disponibles 24 horas los 365 días del año. También en santaelenahospital.com.
Tus besos, te los regreso. No será fácil olvidarte, lo confieso. Tomo tus cartas, te las regreso. Con las palabras que escribiste en cada beso. Dime para qué me curaste cuando estaba herida. Si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida. Un corazón que no te olvide.
De lo que no nos olvidamos los martes es hablar de inversiones, sí, hablamos de inversiones de la bolsa. Nuestro referente en este campo, ya saben los oyentes habituales, que es Renta 4 Banco, aquí en Málaga, lo dirige Álvaro Parte Arroyo, al que ya quiero saludar. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, bien, Álvaro, esta semana se celebra el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Esto significa que estamos encarando ya la recta final del año. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué dicen los mercados financieros? ¿Cómo afrontan esta recta final del año?
Pues parece que hay pocos obstáculos para el rally de fin de año. Con la celebración, como dices, el jueves del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, las bolsas entran en un periodo tradicionalmente alcista, empezando en torno a esta fecha, que se prolonga normalmente hasta Navidad, y da lugar pues al tradicional rally de fin de año. Es verdad que ha habido excepciones a esta regla, como fue, por ejemplo, en 2018, pero si miramos desde 1950, las subidas superan ampliamente a las caídas en la recta final del año. Y este año, además, las bolsas, sobre todo en Estados Unidos, encara el fin de año pues, con la sensación de que ningún obstáculo se puede interponer en su camino alcista. El S&P acumula este año más de un 25% de subida y, bueno, solo una semana después de que se publicase la mayor inflación en 30 años, pues el S&P marcó el jueves pasado su récord histórico número 66 en lo que va de año. La verdad que son cifras excepcionales, que van más allá de las estimaciones más optimistas, y se producen en medio pues de algunas preocupaciones sobre la inflación, sobre el crecimiento a medio plazo y sobre el modelo de sociedad que estamos diseñando tras la pandemia.
Álvaro, ¿y cuál es el motivo de esas subidas? O sea, ¿están justificadas?
A ver, en concreto, la última semana las subidas fueron impulsadas por el dato de ventas minoristas en Estados Unidos de octubre y por los buenísimos resultados del tercer trimestre y las buenas previsiones para la campaña de Navidad de las grandes cadenas minoristas de Estados Unidos. También se publicaron algunos buenos datos en China. Y bueno, las malas noticias, como la caída mayor de lo esperado del PIB en Japón del tercer trimestre que se conoció, o el nuevo confinamiento general de Austria del viernes, pues han pasado desapercibidas en un ambiente, como digo, que está dominado por un optimismo extremo, pues tras haber superado las estimaciones de beneficio el 81% de las empresas del S&P, que hasta ahora han presentado resultados del trimestre, que pues son casi todas. Y bueno, por ver algún punto no tan positivo, la semana pasada las bolsas europeas, excepto la alemana y la francesa, tuvieron ligeras caídas, y ahí pues bueno, realmente vuelven a ser las tecnológicas las que tiran de la bolsa americana, y por eso no es un movimiento alcista generalizado.
En tu opinión, en la opinión de los expertos de Renta 4 Banco, ¿van a continuar estas subidas? ¿Son sostenibles?
Pensamos que la actuación de los bancos centrales manteniendo los tipos pese al repunte de la inflación sigue siendo el factor clave que da soporte a la bolsa. Si vamos hacia ese mundo de tipos bajos o negativos e inflación alta, la bolsa puede subir mucho más, porque todo el dinero de los bonos irá hacia la renta variable. Hay inversores legendarios que piensan de forma diferente, como Michael Burry, que hizo una fortuna en 2008 poniéndose corto, es decir, invirtiendo a la baja, y que se hizo muy famoso por la película La Gran Apuesta. Pues Burry viene alertando desde hace meses de la burbuja que hay en las bolsas, sobre todo en algunos valores, y ha hecho públicas posiciones cortas frente a dos grandes símbolos del mercado alcista, que son Tesla y la gestora ARK Investment.
Uh-huh. Bueno, ya veremos cómo van evolucionando los mercados. Estaremos atentos, por supuesto, nos lo contarán los expertos de Renta 4 Banco en Málaga. Por último, ¿se publican datos importantes esta semana los que hay que estar pendiente?
A ver, esta semana es semifestiva en Estados Unidos, como decíamos, por el Día de Acción de Gracias, y hay pocos resultados empresariales. Hay algunas noticias económicas, será especialmente importante el llamado deflactor del PCE, que son ingresos y gastos personales, que se publica mañana y es el indicador de inflación más seguido por la Fed. El único factor que puede hacer bajar las bolsas pues son los niveles tan altos a los que han llegado, muy por encima de las estimaciones más optimistas que se hacían a principio de año. Son niveles muy exigentes y por eso cuando las empresas publican resultados que nos gustan, pues vemos desplomes. Pero los inversores están convencidos de que la Fed va a seguir manteniendo sus políticas de tipo bajos y, claro, se preguntan qué hacer con el dinero si venden y piensan que probablemente van a tener que volver a invertirlo en empresas, pero más caro, a un precio más caro que el día de hoy. Entonces, pues bueno, como decía, al final el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos es a partir de esa fecha tradicionalmente alcista para la bolsa y esperemos que así sea. Pero bueno, sin olvidar que los peligros que inquietaron a las bolsas en septiembre siguen estando ahí.
Siguen estando ahí esos peligros y siguen controlando, observando esos peligros para contárnoslo aquí, lo que va bien, lo que va mal en la bolsa, los expertos de Renta 4 Banco en Málaga. Aquí en Málaga dirige a todos esos expertos Álvaro Parte Arroyo, al que tenemos la suerte de contar cada semana con él. Por cierto, los oyentes que estén pensando en invertir, que se dejen asesorar, en este caso Renta 4 Banco en Málaga tiene su oficina en la Alameda de Colón número 9, también los encuentran en la página web r4.com. Álvaro, hasta la semana que viene.
Muchas gracias y que tengáis buena tarde.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
Si el invierno no es ya tu estación del año favorita, pronto lo será. Ven a Proinco y descúbrelo. Suelos radiantes, calentadores, radiadores, estufas de biomasa. Proinco, el calor de tu hogar. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Todavía estás a tiempo de votar en cope.es/Málaga. a las distintas categorías, 11 categorías de los premios más de esta casa, edición número 15, una gala que te vamos a ofrecer a través de la radio en COPE Más Málaga y también a través de Canal Málaga el próximo lunes 29 de noviembre. Pedro González, buenas tardes.
A la buena.
Ahora sí te has abierto tú mismo el micro.
Yo mismo, a mí mismo. Me voy a abrir en canal un día de esto en vez del micro.
Oye, Pedro, tú que eres el encargado de estar contando los votos, dime. Que estás como loco todo el día contando.
Me faltan dedos.
Recuerda a los oyentes alguna de las categorías que tengas por ahí.
Pues mira, algunas de las categorías, pero lo más importante, antes de recordar las categorías, te quiero recordar una cosa. Estoy mirando precisamente aquí en la web, lo de los premios más, que ya sabes que entras en la web, cope.es/Málaga, ahí tienes las votaciones, y dice, abierto, es la fecha hasta la que se puede votar, dice un día, 11 horas, 3 minutos, 13 segundos, 12, 11,
o sea que 10, nos queda un día para votar.
Un día y 11 horas, o sea, nos queda nada y menos.
Mañana mal contado.
Mañana
o
mal contado.
El jueves, ¿no? Estamos, dependiendo.
Ya, el jueves ya se acabó. ¿Eh?
Vale.
Así que hasta el jueves tenía tiempo la gente de votar. Bueno, pues ahí es donde están las posibilidades de votar por cada una de las categorías. Por ejemplo, ¿le pregunto a alguien o te lo cuento yo?
No, pregúntale, por ejemplo, a Enrique Ortiz, que este año nos gusta a cada uno de los miembros de esta casa de COPE Málaga, pues ir preguntándole por sus opciones.
Bueno, pues vamos a preguntar a Enrique, precisamente, siendo un tío de deporte, vamos a preguntarle por la categoría de leyenda del deporte. Enrique, tenemos en esa terna a Damián Quintero, que acaba de conseguir su última medalla de plata hace dos días, como aquel que dice, a Carlos, como tardemos en llegar a la gala, a Damián Quintero vamos a tener que irle cambiando la biografía, ¿verdad? Sí, porque cada día que pasa tiene una medalla nueva. Damián Quintero, nuestro medallista de catas, no de las mías, de las de vino, sino las de karate. Carlos Cabezas, nuestro baloncestista de toda la vida. Pepa Moreno, entrenadora del balonmano femenino. ¿Tú por quién te decantarías?
Está complicada, ¿eh?
Buenas, ¿eh? A todo esto.
Hola,
yo por el primero, por Damián Quintero. Sobre todo porque ha revalidado una vez el subcampeonato del mundo y porque este año ha sido uno de los medallistas de los Juegos Olímpicos. En una modalidad en la que no va a poder a volver a ser medallista porque esa modalidad se van de los Juegos Olímpicos.
O sea que por los pelos.
O sea que este año es histórico para él y para el mundo del karate en general. Yo se lo daría a Damián Quintero.
Qué bueno. Pues sí. Pregúntale a Vanessa. Vanessa Roldán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hola, que estás por aquí por el estudio.
Vamos a preguntarle a Vanessa Roldán por el apartado de más creativo.
Venga.
Siendo ella una chica creativa, ¿verdad?
Fantástico.
Ahí tenemos una terna que está compuesta por Javier Castillo, el escritor malagueño, afincado en Mijas, mijeño por otra parte. Diego Díaz Marín, que es fotógrafo en Torre del Mar. Este publica en la revista Vogue, de la que tú tienes mucha encima de tu mesa, por ejemplo.
Exactamente.
Y la Repompilla, que acaba de ganar como cantadora flamenca la Lámpara Minera en Murcia, en el Festival del Cante de las Minas.
Yo creo que los tres son maravillosos, pero yo se lo daría a Javier Castillo.
Anda.
Es un escritor, vamos, fantástico, esos libros y esa manera de escribir que tiene, como él escribe y hace esos libros tan buenos.
La Chica de Nieve está teniendo un exitazo total, con millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, y
yo
se va a rodar.
Cosa, como gane y venga a la gala,
sí.
Madre mía, la de autógrafos que le va a tocar a este muchacho firmar, porque aquí en la radio están todas locas y locos.
Me tengo que hacer una foto con él y además con el libro que me he leído últimamente suyo, que lo tengo en casa, así que me lo llevaré a la gala, si es el elegido, para que me lo firme.
Lo es, ya lo sabía yo. Bueno, pues Pedro, en un ratito vamos a hablar de algo que va a ocurrir el viernes. ¿Qué te gusta a ti la Navidad?
Correcto.
¿Qué te gusta a ti Efecto Mariposa? ¿Qué te gusta a ti el pulpo? Bueno, damos más detalles. Después del boletín de noticias de la 1 de la tarde, te contamos los detalles del encendido del alumbrado navideño aquí en Málaga Capital, este viernes.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Mi nombre es Mónica García, quiero que te vengas conmigo hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. El Málaga Club de Fútbol se entrena esta semana en el campo de la Federación Malagueña de Fútbol. Están de nuevo resembrando el césped de la Rosaleda y del Agneso de la Rosaleda, porque el cambio parece que de hierba de verano a la hierba de invierno no la ha sentado demasiado bien. Bueno, han cambiado la hierba de invierno y hemos tenido 30 grados de temperatura, pues aquello no
ha cuajado.
No ha cuajado. trabajar, no estaba como tenía que estar, así que ahora no sé si van a poner la de verano o la de invierno, pero lo que
entre tan, temporada. De tan, entre
efectivamente,
temporada,
ni frío, sí, ni calor.
0 grados.
Efectivamente, pues aprovechando esta circunstancia, pues se han ido a entrenarse al campo de la Federación Malagueña de Fútbol. Y en ese hábitat no le es desconocido a Dani Lorenzo, que ha sido la principal novedad en el entrenamiento del Málaga Club de Fútbol. Se trata de un mediocentro, de un centrocampista que ha recalado esta temporada en el Málaga, procedente de la cantera del Real Madrid. Hay que decir que Dani Lorenzo es marbellí, se formó en el Málaga, pero en edad cadete lo fichó el Real Madrid, y ahora esta temporada ha vuelto a Málaga, y la verdad es que lo está haciendo francamente bien en el filial. Y ante las lesiones de Luis Muñoz y de Ramón, pues José Alberto López, el entrenador del Málaga, ha creído conveniente darle la oportunidad a este chaval, a Dani Lorenzo, al que le tomamos la matrícula. Por cierto, buenas noticias para Pablo Chavarría, que caía lesionado el pasado 31 de octubre, justamente en la previa del Día de Todos los Santos, en el partido frente al Oviedo. Parece que va a estar en torno a los 2 meses de baja, pues está adelantando su recuperación, ya empieza a realizar carrera continua, y nos dicen los expertos que en torno a 2 semanas podría ser la fecha para su reaparición. El que estará de baja más tiempo será, en este caso, Ramón, que estará entre 1.5 y 2 meses de baja, porque se ha roto el codo, una losación de codo. Eso en cuanto al Málaga, que por cierto, el Málaga, fíjate Mónica el dato que te voy a dar, la Rosaleda es el campo más difícil de ganar, porque todos los que vienen aquí finalmente palman. El Málaga es el mejor equipo de Europa jugando como local, por encima del Chelsea, del Manchester City, del Madrid, del Barça, del Milán.
¿Y eso
Milán,
quién lo dice?
De la Juventus. Los datos, tangibles.
¿Tangibles?
Es una cosa tangible. El eso mejor es... equipo en la, jugando como local.
¿En casa?
En Europa es el Málaga Club de Fútbol.
Ajá. Algo tendrá que ver la afición, supongo.
Toda la afición tiene mucho que ver. Por eso te digo, mejor que el Manchester City, que el Chelsea, que toda esta gente. Bueno. El Málaga. Y por cierto, en baloncesto hay ventana FIBA. Están los jugadores de Unicaja, Brizuela, Alberto Díaz, Jonathan Barreiro y Jaime Fernández con Escariolo, con la selección española. Y ojo pendiente de mi tocayo de apellido, de Rubén Guerrero, que parece que puede salir del equipo malagueño rumbo a Sevilla. Me dicen que no va a ser inminente, pero que la opción está ahí encima de la mesa.
En todo caso, lo desvelamos a las 3 de la tarde en el tiempo de deporte.
Ahí estaremos
escuchando. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica.
No sé si necesitas reunificar todos tus préstamos, déjate ayudar por Credialpes. Ellos son especialistas en reunificación de deudas, hipotecas, préstamos ICO, préstamos personales, leasing, renting. Infórmate en ese teléfono que es gratuito, es el 900-234-235, 900-234-235. Te puedes pasar por sus oficinas, están aquí en la capital, en calle Heredia Sostoa, número 23, o consultar su página web credialpes.es.
Me lo has dado todo a cambio de nada. ¿Cuántas veces tiraste del peso de los que fueron demasiadas?
Así suena mi parte emocional, el último sencillo de Efecto Mariposa, en el que Susana Alba canta junto a su arma, el cantante de Elefantes, Pedro González. Este tema lo vamos a escuchar en directo el próximo viernes en Calle Larios.
Ojalá sea así, eso espero, que forme parte de ese concierto de Efecto Mariposa que va a servir para encender la Navidad en Málaga. Este año, además, es muy especial para Susana y Frasco, líderes de la banda, porque, si no me equivoco, ahora ellos nos lo corregirán, su primer disco se publicó en 2001. Por lo tanto, se están cumpliendo 20 años de aquella primera grabación. Así que el concierto del viernes puede ser una celebración por todo lo alto, con repaso a sus temas más conocidos.
Fue tan bonito, fue tan bonito, fue tan bonito estar contigo y lo que tuvimos. Y fue tan bonito.
Queremos saber todos los detalles, hasta donde se pueda contar, ¿eh?, del concierto del viernes. Susana y Frasco, buenas tardes.
Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Oye, qué ganas de que se encienda la Navidad, que se encienda con vosotros, con vuestra voz. ¿Habrá celebración de esos 20 años en el concierto del viernes de alguna forma o no?
Habrá celebración por todo lo alto, de todo. Hay que celebrar todo. Que estamos aquí de vuelta a la Navidad, las luces, los 20 años, todo, lo vamos a pasar súper bien. Va a ser una noche muy bonita y muy especial.
Estamos deseando que llegue el viernes, sin duda. Oye, hemos empezado, Frasco, escuchando ese nuevo trabajo, que creo que es un trabajo que da un pistoletazo de salida a una nueva etapa para Efecto Mariposa. ¿Cuáles son esas novedades que afrontáis a partir de ahora?
Bueno, pues la verdad es que ante toda la situación que estamos viviendo, tomamos la decisión de ir sacando las que teníamos el disco prácticamente terminado. pero tomó la decisión de ir soltando canciones poco a poco, cada 3 meses más o menos. El primer tema fue Mi parte emocional y este segundo, Problema asistencial junto a Su arma, que es una colaboración que llevamos muchísimo tiempo queriendo llevar a cabo y tuvimos la suerte y el placer y el honor de que Su arma nos dijera que sí para participar con nosotros. Y ahora pues en enero vamos a sacar el tercer adelanto también de lo que va a ser el próximo trabajo y también pues de lleno con preparar algo, que vamos a hacer algo súper bonito con el aniversario de estos 20 años y queremos preparar algún trabajo para eso, para celebrarlo, ¿no? Y como habéis dicho antes, ¿no? Yo creo que el concierto del encendido de Navidad, que es algo tan especial después de todo lo que hemos vivido, volver a los escenarios para nosotros lo es todo y de qué mejor manera que en el encendido de las luces de Málaga, ¿no? De nuestra ciudad y disfrutándolo con toda la gente de Málaga, lógicamente.
Estamos escuchando precisamente Vuelan, que si no me equivoco, Susana, es el título de vuestro último álbum que se publicó, yo ya no, ni me acordaba, año 2018, hace ya un tiempo. Luego llegó la pandemia, evidentemente. ¿Cómo habéis afrontado todo este lío? Aunque ya Frasco está contando algo de lo que habéis decidido hacer durante ese tiempo, ese periodo de tiempo. ¿Qué habéis estado haciendo? ¿En qué habéis estado trabajando? ¿En qué habéis estado metidos para componer y todo eso?
Pues mira, al principio fue un poco de parón mental, de frenazo, todo esto nos pilló a todos de, pues eso, de sopetón, y tuvimos como un tiempo, un mesecito así, donde dijimos, ostras, no queremos, porque estábamos componiendo para el nuevo trabajo, ¿no? Y no queríamos contaminar las canciones de esa energía tan rara, ¿no? Que vivíamos en ese momento. Pero después de eso, ya fueron pasando los meses y bueno, poco a poco empezamos a retomar las canciones, que ya casi algunas estaban escritas antes de lo que fue el confinamiento ese tan duro que vivimos y tal, y retomamos todo y nada, pues decidimos eso, ir sacando, como ha contado Frasco, adelantos de lo que va a ser el próximo trabajo. En enero será el siguiente, que se llamará Ley de la Gravedad, y eso, y de lleno pues también dándole vueltas a ver cómo vamos a hacer lo del aniversario, ¿no? que tenemos muchísimas ganas y vamos a estar de lleno, o sea, hemos estado pensando mucho en eso. Y ahora ya manos a la obra, ¿no?
Oye, ¿habéis echado mucho de menos lo de los conciertos? Digo, porque vosotros estabais acostumbrados a actuar ante aforo, Mónica, de 200.000 personas.
Anda, hombre, habrá exagerado un poco.
Bueno, no siempre.
No siempre, pero alguna vez sí.
200.000
personas, es una barbaridad.
Sí, hombre. Alguna vez sí que ha pasado eso, unidos con otros artistas, claro. En eventos estos de radio que conocéis y de televisión. Pero la última, o de las últimas giras sí que hicimos, digo por explicar el contraste también, ¿no? Por contar lo del contraste, hicimos una gira de Vuela, del disco Vuela, que se llamaba Vuela Cerca, donde tocamos en teatros pequeñitos y rodeados con el público muy cerca, donde nosotros bajábamos hacia el público y cantábamos juntos, o sea, echamos de menos todo, imagínate, ha sido... Para los conciertos en directo, para la música en directo, ha sido un palo bastante grande, ¿no? Y bueno, menos mal que poco a poco parece que la cosa se va arreglando y esperemos que mira, que disfrutemos mucho de estas fiestas y de todo, con el corazón a tope, pero con cabeza también, ¿vale? Para que podamos seguir eso, pues haciendo nuestra vida normal poco a poco y que todo esto llegue ya a su fin, ¿no?
Ojalá. En todo caso, Susana, el viernes, concierto, ¿va a haber algo especial por ser el alumbrado navideño, la inauguración, de además de Málaga, de vuestra tierra, algo especial?
Se va a poner Frasco un gorrito de Navidad.
Como el pulpo, se puede poner.
La barba la tengo ya, la barba bueno, ya la llevo.
Qué ganas de ver al pulpo. Yo creo que ya va a ser especial en sí el momento, ¿no? Vamos a estar todos con la emoción ahí a flor de piel. Y nosotros, por nuestra parte, haremos un recorrido de todas las canciones más conocidas y por supuesto, tocaremos esas dos nuevas que estamos deseando de mostrarlas en directo, ¿no?
Bueno, pues estamos deseandito que llegue el próximo viernes, 7 de la tarde, a ver qué pasa encima del escenario y cómo vamos a celebrar ese 20 aniversario, que será una celebración que llegará en 2022, cuando ellos ya lo tengan todo pertrechado, pero que nosotros empezaremos a celebrar casi con toda seguridad en el concierto del viernes.
Susana, tú tranquila, vamos entregados. Tranquila, porque vamos entregados. O sea que...
Lo vamos a pasar muy bien.
Sí,
seguro.
Sí.
Yo no sé quién tiene más ganas de actuar en directo, si los grupos o la gente del público que está deseando ver a los grupos, ¿eh?
Yo creo que nosotros.
En todo caso, vamos a recordarlo. Pedro, ¿el viernes a qué hora?
A las 7 de la tarde es la cita. Primero estará por ahí el pulpo para animar un poco la cosa, el cotarro. Se encenderán las luces y después del encendido de las luces, ahí estará Efecto Mariposa para amenizarnos ese día y desearnos feliz Navidad.
Susana y Frasco, gracias por estar con nosotros. Nos encontramos el viernes.
A vosotros, muchas gracias.
Un beso fuerte.
Un beso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Llegan de nuevo los premios más de COPE Málaga. Ya puedes votar a tu candidato de cada categoría entrando en nuestra web. Participa y elige a los personajes más destacados de Málaga en el último año. 15ª edición de los premios más de COPE Málaga, con la colaboración de...
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga, más con supermercados y ABC Inmobiliaria.
Déjame que te recuerde el mensaje de Credial... Ay, de Credialpen, no, ese ya te lo he recordado. El mensaje de AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Vigila en tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad, en definitiva, da soluciones a lo que tú necesites. Ellos combinan la tecnología y la vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en su página web. Mira qué facilito es. amseguridad.com.
Yo quiero estar borracho.
Cambié de nivel, subí un escalón y ahora sé que todo lo que me faltaba apareció contigo.
Luché con mis fantasmas, todos los que algún día me gritaban que renunciara a todo lo que he sido.
Por ti no me arrepiento, no tiro las llaves, practico el momento. Tú me alimentas los cinco sentidos.
Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida, pero a tu lado, bebiendo tequila de cualquier vaso, rompiendo las filas y tú te vas.
Yo nunca he sido un santo, no vendo lecciones y contrabando, de todos mis huesos tú estás amando, me enredo contigo en este huracán, solo contigo.
Una de la tarde, 21 minutos, estás escuchando COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Cada vez somos más conscientes de lo importante que es tener una alimentación saludable, ¿verdad? Y así cuidamos nuestra salud. Las razones para comer bien son muchas, entre ellas una que a lo mejor no conoces, algunos alimentos que comemos tienen la capacidad de inflamarnos e incendiarnos. Ahora se lo voy a preguntar cuál es la diferencia a Mireia Ramírez, es nutricionista de la farmacia Eloísa Molina, una farmacia que encontramos en la zona de Ciudad Jardín. Mireia Ramírez, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
A ver, ¿cómo es esto que algunos alimentos nos inflaman?
Sí, mira, la forma de alimentarnos nos influye mucho. Es por eso que los nutricionistas siempre insistimos en que la alimentación, la dieta, va mucho más allá del peso. Hoy en día que tenemos esta manera de alimentarnos con dieta tan poco saludable, que se suman a otros factores, como puede ser el exceso de grasa, sobre todo a nivel visceral, a nivel de abdomen interno, o el sedentarismo, y hacen que nuestro sistema inmune esté de forma permanente en alerta y activado. Eso causa lo que se conoce hoy en día como inflamación crónica de bajo grado. ¿Y esto qué sería? Un nombre un poco que no se conoce tanto, pero para que lo entendamos bien tenemos que diferenciar que en el cuerpo existen dos tipos de inflamación. Una que se considera aguda, que es limitada en el tiempo y es beneficiosa para la salud, porque normalmente participa en procesos de reparación de daño del organismo. Es decir, cuando termina ese proceso de reparación, la inflamación desaparece. Pero en el caso de la inflamación crónica, aunque ya se haya reparado ese daño, esa inflamación sigue permanente en el tiempo, causando efectos adversos en la salud. Y además lo que tiene es que es silenciosa, que nosotros no notamos nada. Es como cuando tenemos el colesterol alto, que es algo que está ahí, pero que nosotros no lo notamos.
Uh-huh. ¿Cuáles son los alimentos que más causan esa inflamación crónica de la que entiendo que hay que huir?
Pues serían esos alimentos que se conocen como proinflamatorios. Están dentro de una dieta antiinflamatoria, ¿vale? Los alimentos antiinflamatorios, que son aquellos que nos van a ayudar a disminuir la inflamación, y aquellos alimentos proinflamatorios, que son los que nos van a causar la inflamación. Respondiendo a tu pregunta, los que causan inflamación son sobre todo alimentos procesados, como refrescos, bollería industrial, snacks precocinados, aceites vegetales que hayan sido refinados, como por ejemplo el de girasol, maíz, o también de oliva, si ha sido refinado. Grasas que se conocen como trans, que son aquellas grasas industriales, que podemos ver en el etiquetado como grasa hidrogenada o parcialmente hidrogenada, y que vamos a encontrar en alimentos como margarina y alimentos procesados. El azúcar, eso que tanto insistimos los nutricionistas en reducir su consumo, así como cereales que sean refinados, es decir, aquellos que no son integrales, como el pan, la pasta o la harina. Alcohol en todas sus formas, incluyendo cerveza y vino. Carnes procesadas como embutidos, salchichas, hamburguesas de mala calidad, frituras y alimentos con partes quemadas, aditivos en general y especialmente uno de ellos es el glutamato monosódico, que es un potenciador del sabor y lo podemos ver en etiquetas como E621, así como también edulcorantes artificiales como el famoso aspartamo. Y otros que a veces no sospechamos, como por ejemplo un exceso de gluten en la alimentación.
Madre mía, Mireia, es que has hecho un listado que comemos. Es que no sé qué, estaba intentando ver qué podemos comer. Esto último, lo del exceso de gluten, aun sin que seamos celíacos, ¿el gluten puede ser perjudicial? ¿Nos puede provocar esa inflamación crónica?
Sí, por varios motivos. El primero es que hoy en día el gluten está en todas partes. Y además hemos cambiado mucho la forma de consumirlo. Antiguamente, las principales fuentes de gluten eran el pan, que además se elaboraba de forma casera en casa, o cereales que se cultivaban en los propios huertos o campos. Y hoy en día, la principal fuente de esta proteína serían los alimentos ultraprocesados, que ya hemos comentado que suelen causar inflamación. Esto sumado a que la principal fuente de gluten es el trigo, que es el cereal más inflamatorio. Y aquí nos preguntaremos, ¿no? ¿Por qué algo que llevamos consumiendo toda la vida resulta que ahora es perjudicial? Pues la razón es que el trigo ha sido tan modificado genéticamente que se parece ya muy poco a como era el trigo original. ¿Esto qué causa? Es que cuando consumimos gluten se activa el sistema inmune y eso causa una inflamación, como ya explicaba al principio. Por eso es más recomendable consumir cereales como la espelta, el centeno, el trigo sarraceno, que son más naturales y más parecidos a como eran originalmente.
Uh-huh. Nos has explicado antes esos alimentos que más causan la inflamación crónica. ¿Qué alimentos, por el contrario, deberíamos potenciar, incluir en nuestra dieta para que fuera una dieta antiinflamatoria?
Sí, aquí puntualizar que idealmente escogeremos alimentos que sean ecológicos, de temporada y de proximidad siempre que sea posible. La base de esta dieta, con buen estilo de alimentación saludable, va a estar basada en verduras y frutas de toda clase, aquí no hay ninguna restricción, que nos van a aportar las cantidades suficientes de fibra, vitaminas y minerales que necesitamos. Dentro de las frutas son especialmente interesantes los frutos rojos, como las frambuesas, los arándanos o las moras, porque tienen un elevado contenido antioxidante. Y de verduras, yo destacaría el brócoli, que es una de las mejores verduras y que más propiedades tiene. También alimentos que sean ricos en omega 3, que poseen un elevado poder antiinflamatorio y además son grasas esenciales. Eso quiere decir que el cuerpo no las produce y que debemos consumirla a través de la alimentación. Y principalmente están el pescado azul, los frutos secos como las nueces, por ejemplo, las semillas de lino. Y sin olvidar otras fuentes de grasa saludable como aceite de oliva virgen extra o el aguacate. También, como comentaba, evitar los cereales refinados y potenciar los integrales. Y como comentaba, reducir el trigo y priorizar aquellos alimentos, aquellos cereales que son libres de gluten, como por ejemplo el arroz, el maíz ecológico, la quinoa o el trigo sarraceno, que quizá es un cereal que todavía no se conoce tanto. Y tubérculos como patata o boniato, que van a ser nuestra principal fuente de almidón de la dieta. También las proteínas, ya sabemos que son muy importantes para el mantenimiento de la musculatura en buen estado y que lo encontramos en huevos y carne ecológica, pescado salvaje, marisco, así como también las legumbres que nos aportan proteína vegetal, siempre y cuando las remojemos previamente a su consumo.
Uh-huh. Bueno, pues hoy una dieta antiinflamatoria que nos querían proponer desde la farmacia Eloísa Molina. Están situados estos profesionales en calle Fray Luis de León número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Están abiertos todos los días del año, de 8:30 a 10:00 p.m, disponibles además 24 horas en su página web dermalike.es. Mireya Ramírez forma parte del equipo de nutricionistas de esta farmacia. Mireya, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, a aprender cada semana con los consejos que nos dais. Gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Ahora que ya Mireya no está, vamos a hablar de algo que de vez en cuando nos tenemos que dar un capricho, claro. Hoy te proponemos elaborar galletas caseras, con el permiso de los nutricionistas, evidentemente, y elaborándolo en casa, que eso siempre tiene un puntito. Andrés Monilla es fundador de la web elamasadero.com, es un sitio especializado en todo lo que tiene que ver con la harina, en fin, para las galletas va a ser básico. Andrés Monilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal?
Muy bien. Andrés, tú nos propones, después de escuchar a la nutricionista de la farmacia Eloísa Molina, tú nos propones preparar unas galletas caseras. Eres un valiente. ¿Qué voy a necesitar?
Venga, mira, Mónica, yo te propongo hoy una galleta, ¿vale? La típica chocolate chip cookie que conocemos y que es súper famosa, ¿vale? Y de que está documentada desde hace ya casi un siglo. A partir de esta receta se han hecho muchas variaciones. Entonces yo te propongo una hoy con chocolate blanco y con un tratamiento a la mantequilla que se llama, no sé si alguna vez has escuchado lo de brown butter o mantequilla avellanada o tostada.
No, pero suena de escándalo.
Venga, pues te digo cómo se hace y es lo que le da el matiz a esa galleta, ¿eh? Están espectaculares, ¿eh? Entonces, venga, los utensilios que vamos a necesitar son un cazo mediano, una lengua o una espátula de silicona, un bol de acero, una batidora con accesorio de pala, ¿no? O hacerlo manual si no tenemos, papel film, papel de horno y una rejilla para enfriar, ¿vale? Muy poquito, ¿vale? Y en los ingredientes vamos a necesitar 350 gramos de mantequilla sin sal, 200 gramos de azúcar moreno, 110 gramos de azúcar blanquilla, 2 cucharadas de ron moreno o ron miel, 2 huevos tamaño L, 250 gramos de harina floja, podemos utilizar integral si queréis también, ¿eh? 5 gramos de bicarbonato sódico, una pizca de sal, un poquito en escamas, 200 gramos de avellanas y 200 gramos de chips de chocolate blanco. Eso en cuanto a los ingredientes, ¿ok?
Venga, anotado todo.
Venga, pues esta receta, como te decía, la vamos a empezar el día antes, porque con las 350 gramos de mantequilla la vamos a tostar. La mantequilla la echamos en el cazo, empezamos a hervirla, ¿vale? Y en cuanto empieza un poco a burbujear, removemos un poquito con la lengua de silicona, retiramos la espuma, o sea, le quitamos parte de la grasa y la cocinamos a fuego medio hasta que adquiera un colorcito marrón, hasta que la tostemos un poquito y empieza a desprender un olor a avellana espectacular. En ese momento la retiramos y la guardamos para el día siguiente. De esos 350 gramos de mantequilla, una vez que la hemos elaborado, como te he dicho, nos van a quedar unos 220 gramos, 225. Y eso es lo que vamos a utilizar para la receta. Entonces, una vez que hacemos este primer paso, ¿vale? Cogemos ya el bol al día siguiente, añadimos nuestros 225 gramos de mantequilla tostada, o brown butter, como la llaman, a trocitos, junto a los dos tipos de azúcar. Y el ron batimos con la pala hasta que todo quede integrado por completo, ¿vale? Después que hayamos integrado todo eso, añadimos los huevos uno a uno, añadimos la harina, el bicarbonato y la sal poquito a poco, incorporamos al final la avellana troceada y los chips de chocolate blanco y lo manejamos un poquito manualmente. Uno de los trucos de esta receta también es que no tenemos que amasar en exceso, con que esté todo bien integrado nos vale. Llevamos la masa a la nevera y la dejamos una media horita por ahí, que esté fría, ¿vale? Si está más, mejor. Después la sacamos del frigo y formamos pues galletitas de unos 90 a 100 gramos. A mí me gusta más bien pequeñitas, pero bueno, ya a gusto. Hay gente
cogemos,
que lo hace saber
bien. Coger bolitas, ¿no, Andrés? Cogemos bolitas y las aplastamos.
Con un beso de helado, exactamente.
¡Ay, qué rico! ¿Esto cuánto tiempo nos va a llevar más o menos?
Esto nos va a llevar, esta bolita, ¿vale? Que es un truquillo de esta receta, ¿vale, Mónica? Esta bolita, si podemos, las congelamos de 2 a 4 horas antes de hornear.
¿Las congelamos?
Sí, las congelamos, porque es un truco genial para que al sacarla del horno quede el centro de la galleta muy, muy jugoso y tierno todavía. Entonces la tenemos de 2 a 4 horas en cuanto empiece a ponerse durita y ya la metemos tal cual en el horno y de 8 a 12 minutos como mucho la tenemos lisa.
O sea, ¿del congelador directamente al horno?
Al horno, sí, pruébalo que te va a sorprender cómo queda, ¿vale?
Bueno, qué sorpresa. Sí. Málaga@cope.es, en ese asunto, los oyentes que quieran ser panaderos, en este caso hoy con un toque, un olor a repostero, nos pueden escribir porque les recuerdo a los oyentes que el martes 21 de diciembre todos los correos que nos hayan ido escribiendo, poniendo en el asunto quiero ser panadero, los guardaremos, haremos un sorteo para que se puedan llevar por el lujo del amasadero.com para que puedan tener en casa un kit básico de panadero. Andrés, recuérdanos más o menos qué lleva el kit que a ti te gusta prepararle a los oyentes de COPE Málaga.
Pues mira, incluye una harina no refinada, es blanca pero no refinada, panificable, una harina integral, incluye levadura, incluye un panetón en una cesta de fermentación, los cazos de medir, receta y una recetita. O sea, todo para hacer unos panes fantásticos en casa.
Quiero ser panadero, málaga@cope.es, en el asunto quiero ser panadero. Andrés Bonilla sí que es panadero de esta nueva generación del siglo XXI. Andrés, te mandamos un beso enorme, gracias.
Un abrazo, gracias. Ya ves, te necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol, solo si es contigo.
Prohibida tu mirada y tu forma de caminar. Has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás. Ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti. Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí.
Te juro que nada puede ir mejor,
no, no.
Solo si es contigo. Porque esta vida me lo enseñó.
Ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo. Me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Solo si es contigo.
¿Quién no sería con su mascota, solo contigo, viajando en una isla desierta con su peludo? ¿Cuánto se les quiere? En estas fechas, en las que las playas ya están vacías, o medio vacías, es un buen momento para llevar a la mascota, aunque yo tengo que decir que no se puede llevar a la playa que no sea específicamente de perros. Eso es lo que yo tengo que decir. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta en estas fechas? Playas vacías, perros, otoño, ya mismo invierno. En fin, se lo quiero consultar a Adrián Navarro, es director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián Navarro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Que siempre hay que repetir eso, que tenemos que ir con nuestras mascotas a la playa de perros.
Sí, realmente solo se puede ir a la playa de perros con el perro, pero bueno, en invierno, como no hay gente normalmente en las playas, pues si vas tempranito y demás, es raro que te digan algo. Pero realmente solo se puede ir a las playas de perros. O sea que es verdad que hay que matizarlo.
Vale. Consejo que tú nos quieras dar, porque vamos a ir a la playa de perro. Pero si algún oyente no quiere ir a la playa de perro y se va muy temprano con su perro a una playa solitaria, ¿qué consejo le darías tú?
Pues bueno, yo lo dividiría en cinco cosas importantes. Lo primero, y antes que nada, pues si mi perro se va a bañar, no es lo mismo que se bañe en invierno que se bañe en verano. Entonces debería llevarme una toalla para que a la vuelta al coche lo sequemos bien. No porque la sal del mar le siente mal, sino porque al quedarse mojado pues pueden desarrollar algún tipo de dermatitis o incluso resfriarse. La siguiente cosa importante sería el trabajar, que no puedan coger cosas del suelo por el tema de los anzuelos, porque en estas épocas del año pues tiende a haber más gente pescando y demás, entonces es más fácil que nos encontremos anzuelos por la playa, y como no va tanta gente a la playa, pues es más fácil que no haya gente para encontrárselo, como quien dice,
sí,
recogerlo.
No, que no haya el servicio de limpieza de playas que hay siempre durante la temporada, que tienen todos los ayuntamientos. Es evidente, cuidado con los anzuelos. En este caso, estar pendiente y a que el animal no se lo vaya a clavar o vaya a intentar olisquear algo. Vale, más cosas.
Me llevaría chuches para cada vez que vea que va a intentar coger algo de la orilla, llamarlo y darle chuches. La mejor herramienta que tenemos para ir con nuestro perro a la playa es la correa larga de 10 metros. Entonces, si sé que mi perro se puede tragar las cosas, pues con la correa larga lo frenaré antes de que llegue, y cada vez que vuelva le iré dando chuches para que al final tienda a no querer coger lo que hay por la orilla. Lo siguiente que os diría sería el tema de tener cuidado con que no se vaya para la gente que pueda ver andando, porque en esta época del año, pues yo cuando voy con mis perros, lo que sobre todo me encuentro es gente mayor, y si ya de por sí que tu perro se vaya hacia alguien, pues puede lastimar a una persona mayor, la puede tirar al suelo, con lo que eso significaría. Entonces, llevar una correita larga, y si sé que mi perro no atiende la llamada, pues ir controlándolo de esa forma hasta que consiga que la atienda. Si estoy seguro de que mi perro va a venir cuando lo llame, pues en caso de que me vaya a cruzar con alguna persona y demás, pues lo suyo sería llamarlo y que no moleste a nadie. Respetar el espacio. El tema del juego, que tendemos a ir a la playa y como no hay nada, pues ala, llego, lo suelto directamente, voy por la calle, ya me va tirando hacia el paseo, llego y lo suelto porque sé que a mi perro le encanta la playa y es la oportunidad para que corra, para que se lo pase bien, pero inconscientemente le estoy creando un problema, porque después los días que no vaya a llevarlo a la playa y quiera pasear por el paso marítimo, el perro va a estar loco perdido intentando irse para la arena para jugar, porque al final le va a acabar encantando.
Claro, entonces, eso lo vemos mucho si paseamos por el paso marítimo aquí, que tenemos la suerte, vemos mucho que el animal tirando constantemente para irse a la arena, y un sufrimiento, una pelea que lleva ahí el dueño o la dueña. Esto es porque normalmente llega a la arena, lo suelta, él se lo pasa bomba y claro, siempre quiere repetir, pero ¿cómo le hacemos entender que ese día no vamos a bajar a la arena por la circunstancia que sea, que vamos a caminar? ¿Eso cómo se le explica?
Claro, tendríamos que explicárselo los días que vayamos a ir a la playa. Yo lo que haría sería llegar y cuando llegue al paso marítimo no ir directamente a la arena, sino ir al paso marítimo y hasta que no consiga que el perro no esté pendiente de la playa, no ir a la playa. Cuando ya vea que el perro está más pendiente de caminar conmigo que de ir a la playa, entonces voy a la playa. Y al llegar a la playa no lo suelto de golpe. Con la corredita pues sigo paseando un rato hasta que vea que está más tranquilo y que ya está más pendiente de mí que de volverse loco por la playa. Y ahí ya le doy libertad y dejo que se vuelva loco, pero que vea que para llegar a ese punto primero tiene que estar pendiente de mí y estar tranquilo. Y lo más importante, que la última sensación antes de irnos sea que otra vez tenemos control sobre él y que el perro está tranquilo, no cogerlo como una moto y cogerlo y llevármelo, que al final se quedan frustrados con más ganas de estar allí, por lo tanto la próxima vez que va a la playa más ganas van a tener. Si en cambio me le pongo la corrita, me doy un paseo, lo relajo y cuando ya veo que está tranquilo me lo llevo, la última sensación va a ser diferente y va a ser más fácil controlarlo la siguiente vez que aparezca la playa en el esquema.
Bueno, ¿cuántas cosas hay que tener en cuenta para darse un simple paseo con la mascota por el paseo marítimo o por la playa? En todo caso, estas cosas que dice Adrián Navarro no deben caer en saco roto, como se dice. El que tenga animal lo entenderá perfectamente. Adrián Navarro es director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, te mandamos un beso enorme.
Un beso enorme para ustedes también.
Él no tiene la suerte de tener mascota, creo, y él no tiene la suerte de vivir en la ciudad de Málaga y darse un paseo por el paseo marítimo. Eso le pasa a él. ¿Él quién es? Pues Álvaro Rubio, el responsable de contenidos digitales de COPE Andalucía. Álvaro Rubio, buenas tardes.
Buenas tardes, y tengo que decirte que te equivocas.
Bueno,
porque tengo mascota. Tengo un perrito que es un Jack Russell y se llama Arnold, para información.
Ya, pero Arnold no puede pasear por el paseo marítimo de Málaga ni por la playa de Málaga. La playa de perros, por supuesto, no la otra,
pero
que no se puede pasear.
por el río Jerte, que es donde viven mis padres, bueno, en Extremadura.
Oye, Álvaro, hoy tú decías, oye, déjame que le explique a los oyentes que tenemos hoy a la vuelta de la esquina el Black Friday. Bueno, de hecho, estamos con la Week Friday y que no nos vayan a estafarles con las compras por Internet. Las claves para tener que hay que tener en cuenta para tener una compra segura y que no nos estafen. ¿Claves como cuáles? Porque ¿cuáles son las estafas de las que tú me estás hablando, Álvaro?
Vamos a ver, estos días, y como tú decías, esta semana en concreto, es posiblemente la semana en la que más compras hacemos online de todo el año. Entonces, es la semana en la que estamos más expuestos a ser víctimas de estafa. ¿Cómo se puede saber que estamos siendo estafados? Bueno, pues tenemos varias estafas comunes que podemos encontrar en muchas páginas web que no son fiables. Por ejemplo, los aparentemente productos gratis, que es fácil llamar la atención de los usuarios ofreciendo productos gratis, pero claro, tenemos que saber que eso casi nunca es cierto. O sea, aunque nos ofrezcan un producto gratis, debemos tener en cuenta que eso no va a ser real. Entonces, podemos encontrarlas en redes sociales, por ejemplo, en Facebook, donde nos dirán, si le das a me gusta, podrás acceder a este producto gratis. Eso es totalmente falso. Y tenemos que tener cuidado porque cuando le damos clic a ese me gusta, simplemente con ese clic podemos ser víctimas del pago por clic, que se llama. Y si tenemos vinculada nuestra cuenta bancaria a alguno de nuestros navegadores, pues nos pueden robar dinero. Luego también están los emails falsos que nos hacen llegar por empresas de reparto. Si estamos esperando un paquete estos días, pues por alguna de las empresas, por ejemplo Amazon, que nos llegan habitualmente paquetes en estos días, pues debemos tener cuidado cuando nos envían un correo electrónico en el que nos dicen, pincha aquí para ver el seguimiento de tu pedido.
Claro, pero es que es muy complicado no caer, porque si estás esperando un paquete y te dicen, pincha aquí y tal, da igual, no queremos saber por dónde viene el paquete. Cuando llegue a casa, que llegue, ¿no? Esa es básicamente la recomendación, porque igual ese mail o ese SMS que nos mandan al móvil tiene trampa.
Se puede ver, o sea, se puede ver cuál es la dirección desde donde la que nos están mandando. Pero claro, para no caer es mejor no pinchar. Es mejor que seamos nosotros quienes lo busquemos, que entremos, por ejemplo, en la página web desde que hemos hecho el pedido y entremos en el seguimiento del pedido, pero no acceder si nos envían un correo para que lo sigamos. Es decir, que cuando entremos, que seamos nosotros los que lo busquemos.
Uh-huh. A demanda nuestra, no a un mensaje que nos hayan enviado. Vale, me queda claro.
Eso es. También tenemos que tener cuidado al escribir mal una dirección. Cuando escribimos mal una dirección web, es muy fácil que ahora estos días se estén creando páginas que se crean en un día y a los dos días son eliminadas. Entonces, cuando entramos en esa página web, que es muy similar, pues por ejemplo, escribimos mal en Google el nombre de una empresa, una de las empresas más comunes. Pues si lo escribimos mal y ponemos, en vez de, por ejemplo, Amazon, ponemos Amazon, pues a lo mejor en Amazon entramos y encontramos un perfil muy parecido, pero claro, es totalmente una estafa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Luego también los descuentos que son demasiado buenos. Los descuentos que son demasiado buenos normalmente son irreales. Pues no tenemos que caer en la tentación porque, claro, podemos ser realmente estafados y hay que actuar con sentido común.
Álvaro, yo me meto en una página web que me han recomendado, si hay productos tal o rebajas. ¿Cómo sé yo que esa web es segura? Y que es seguro que compre a través de esa web de la que no soy normalmente consumidora.
Vale, pues vamos a ver. Antes de comprar por Internet, debemos informarnos bien sobre la página o aplicación donde vamos a comprar. O sea, es decir, si entramos en una página web que no utilizamos habitualmente, pues es recomendable mirar, por ejemplo, las opiniones. Entrar en Google y ver, a ver esta página web. Porque si no es una de las habituales, entonces tenemos que buscar información sobre si es segura o no. Y sobre todo, si entramos en una página web que no conocemos, es importante fijarse en la URL, que es el enlace de la página web que encontramos arriba en el buscador. Y la página web, para que sea segura, tiene que empezar por las letras HTTPS, acabada siempre en S, porque esa S significa que la página web en la que estamos entrando tiene los protocolos de seguridad, con lo cual es más complicado que nos puedan estafar. Si Google o cualquiera de las aplicaciones de buscadores da acceso a que esa página web o sea el protocolo de seguridad, podemos estar más seguros.
Ah, pues mira, en la URL, cuando habla Álvaro de URL, mamá, es la parte de arriba donde tú en tu buscador pones El Corte Inglés, por ejemplo. Pues fíjate que no sea El Corte Inglés, no sé, El Corte Inglés o algo así, ¿no? Que tenga todo. Y que además por delante ponga HTTPS. Eso significa que es seguro, seguro. En todo caso, que yo te llevo, que después te llevo cuando termine el trabajo. Álvaro, ¿alguna recomendación más para los oyentes?
Aparte de esa, yo diría también que se fijen en la parte inferior de cada página web. Si en la parte inferior entramos en una página que es segura, debemos encontrar siempre enlaces que tengan política de privacidad, condiciones de compra, de pago, de envío. Eso es muy importante verlo. Si no lo tienen, es peligrosa, pero tenedlo en cuenta.
Es la semana en la que más tecleamos para comprar a través de Internet, así que ojito, mucho cuidado. Son consejos que nos trae el responsable de contenidos digitales de COPE Andalucía, Álvaro Rubio. Álvaro, te mando un beso. Gracias.
Un beso y cuidado con las compras en Internet.
Adiós. Más cositas. Pedro, más de 2 meses lleva expulsando lava el volcán de La Palma y no solo nos tiene a todos pendientes de las erupciones de Cumbre Vieja, también los científicos que acuden a esta isla para estudiar lo que allí está ocurriendo, científicos que también tienen que ver con nosotros, con Málaga.
Correcto. Entre esos científicos se encuentran algunos de la Universidad de Málaga que han llevado una tecnología inédita a la isla para medir la composición química de la lava del volcán con un láser que permite trabajar hasta a 70 metros de distancia.
Claro, es que hay que...
Para no quemarse.
Hombre, claro, es que no hay que quemarse. Santiago Palanco es el profesor del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Málaga, que ha estado en la isla de La Palma. Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo funciona? ¿Cómo trabaja ese láser?
Pues, bueno, funciona en principio de una manera, para explicarlo muy sencillo, igual que todos hemos quemado alguna vez papel con una lupa y el sol, pues el láser es una máquina que tiene la potencia varias veces, varios miles de veces la del sol. Entonces, cuando lo enfocamos sobre algo, no es que vayamos a quemar papel, es que podemos directamente calentarlo a temperatura de 20.000, 30.000 grados, y eso lo que genera inmediatamente es una chispa que contiene información de ese material y que nosotros analizamos para ver lo que hay ahí.
Madre mía. Bueno, ¿y cómo se atrapa esa chispa?
Eso, del mismo modo que la ve el ojo, utilizamos dispositivos parecidos a las cámaras que todos conocemos. Son dispositivos que nos permiten capturar luz a mucha distancia, un telescopio, algo parecido a un telescopio como el que utilizan los aficionados, y ese telescopio recoge la luz y la lleva ya a instrumentos que nos permiten descomponerla igual que se descompondría la luz del sol con la lluvia, y nos daría un arco iris, pues algo parecido a eso, y lo detectaríamos con cámaras de muy alta sensibilidad, parecida a la de los móviles, pero muy, muy, muy sensible.
Santiago, ¿qué ventajas tiene trabajar con ese láser frente a otras tecnologías que ya hemos visto que están trabajando por allí? Por ejemplo, con los drones. ¿Qué ventaja tiene sobre ellos?
Bueno, los drones no pueden analizar a distancia, salvo el que nosotros hemos diseñado e intentado, que es el primero que existe de ese tipo en todo el mundo, que permite hacer un análisis a distancia desde el aire. El problema de no llevar el dron allí es que el magma, hoy por hoy, al estar en movimiento, está creando campos magnéticos que dificultan la navegación de los drones, que lo echan directamente al suelo y están haciendo que se pierdan drones. No hay otra tecnología que permita hacer análisis a distancia y, por tanto, no queda más remedio que ir y recoger muestras a mano, muestras que están a 1000 grados de temperatura. Entonces hay que arriesgar la vida de las personas, no únicamente por la temperatura, sino por los gases que están saliendo de ahí de la lava.
Deduzco que has estado entonces trabajando muy cerquita del volcán. ¿En qué condiciones lo has hecho?
Pues en la misma falda del volcán las condiciones son bastante duras. Primero porque es lo más parecido que hay a hacer montaña con mal tiempo, es decir, con frío, lluvia, pero además te está cayendo ceniza, el suelo está caliente, hay gases nocivos siempre alrededor, y estamos con los sensores de la unidad militar de emergencia, que ha sido fundamental en este trabajo, y entonces cuando en esas condiciones no son las más favorables para andar trabajando, pero bueno.
¿Y llevabas trajes de estos ignífugos y, protecciones de algún tipo y todo eso? ¿Qué temperaturas has podido soportar estando en la falda del volcán?
En el suelo, bueno, yo la verdad es que he pasado frío, si te digo la verdad, porque ya te digo que es una isla en medio del océano Atlántico a la que le está entrando viento, y viento muy húmedo, que lo que hace con las cenizas, que directamente te da una lluvia entre lluvia con partícula negra y ácida, que hace que al final del día tengas la cabeza negra a pesar del casco. Pero la temperatura en el suelo, en las zonas donde hemos estado en las coladas, siempre ha sido una zona donde nosotros pudiéramos pisar, ya te digo, son 70, 80 grados algunas veces, pero que estamos a metros escasos de grietas que están a 400 grados, y la colada sobre la que hemos estado trabajando, pues sí que está más temperatura, está de 700 hacia arriba siempre, porque la idea fundamental era poder trabajar con muestras de esa temperatura, no con muestras frías.
Qué bueno. Oye, pues enhorabuena por vuestro trabajo. Ojalá sea todo un éxito, y esperamos los datos, que no sé si servirán para mucho o incluso para saber el comportamiento de los volcanes, pero los esperaremos de todas formas a ver qué pasa.
Pedro, antes de despedir a Santiago, Pedro, ¿tú alguna vez has hecho fuego, has encendido fuego con el sol y una lupa?
Sí. Sí, 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 sí.
¿Sí? Santiago, te lo voy a mandar para allá. Para
de chico,
Pues yo creo que todo lo hemos hecho de chico,
sí,
¿no?
Pues yo no, pues eso era un peligro, yo eso no lo hacía.
Y no solamente encender el fuego, hemos hecho cosas mucho más salvajes, que seguramente Santiago sabe por dónde van los tiros y no vamos a entrar en
él. Cítate con él en el Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Málaga. Santiago Palanco, gracias por estar con nosotros, profesor. Gracias.
Gracias a vosotros. Muchas gracias.
Yo no lo he hecho. Pedro, ¿qué quieres que te diga? Yo no he encendido fuego con una lupa.
Porque tú no has sido mala.
No he sido mala.
Yo sí he sido malo.
Mira, yo no he sido Málaga, pero me gusta un baile como un... Bueno, en fin, el viernes a las 7 de la tarde yo tengo una cita, tú tienes una cita, los oyentes tienen una cita en calle Larios. Lo hemos contado antes, hemos hablado con ellos, con Susana y con Frasco, con Efecto Mariposa, pero es que yo con quien tengo la cita es con Carlos Moreno, el Pulpo. Pulpo, buenas tardes.
Y ese soy yo, ¿qué tal estáis? Buenas tardes.
Hola, Carlito.
Oye, Pulpo, es que la Navidad en Málaga, si no vienes tú, no se enciende.
Bueno, es que yo estaba pensando eso, pero no lo quería decir. Lo que te puedo decir es que estoy deseando que llegue ese momento, porque mira que lo hemos pasado bien, mira que hemos concentrado a gente... Y sobre todo, mira que está bonita Málaga.
Eso digo yo. Si el Pulpo contara alguna vez las anécdotas con el alcalde y los botonazos para encender el alumbrado, en fin, cobrarían millones. Oye, vamos a ver, ¿a qué hora hay que estar el viernes en calle Larios?
Bueno, yo estaré sobre las 6:30, o sea que a partir de ese momento ya estamos recibiendo con cariño, con sonrisas, con música, con calor... a toda la gente que quiera venir a vivir, pues un momento, que además es un momento honesto. Yo creo que el alumbrado de Málaga es un alumbrado honesto, donde la gente se lo pasa bien, sabe que va a disfrutar, y encima con gente muy vinculada a la tierra, con lo cual yo creo que a partir de las 6:30 en adelante, sin ningún problema.
Oye, ¿va a haber alguna cosita especial? ¿Tienes preparado algo que se pueda contar y que se pueda desvelar? Digo por aquello de que el año pasado estuvimos un poco con la pandemia sin poder hacer celebraciones de ese tipo.
Bueno, sobre todo aplausos, Pedro. La gente necesita sentirse reconocida. Habrá que dar aplausos a la gente que ha hecho que lleguemos hasta aquí. Siempre me acuerdo de los sanitarios, de los policías, de la gente que cuida a los mayores y sobre todo a las familias. Yo creo que somos un grupo, un elenco de personas que lo ha dado todo en la pandemia para salir adelante, que hemos cumplido las normas porque nos tenemos que vacunar y que hemos llegado hasta aquí con muchísimo esfuerzo. Con lo cual, lo que he preparado es mucha ilusión, mucha música, divertirnos y aplaudir como si no hubiera mañana.
Oye, tú no harás el programa, no estarás poniendo calles el día antes, ¿no? Porque, en fin, aquí te queremos fresco. ¿Tú cuándo te vienes para Málaga?
Mónica, si no pongo las calles la madrugada del jueves al viernes, no habría calles el viernes por la tarde, con lo cual yo tengo que poner las calles.
Pero bueno, pero no se puede ser tan cumplidor.
Las calles que tiene que ponerse día es calle Larios.
Hasta arriba. Hasta arriba de gente. Por cierto, en calle Larios esta mañana ya sonaba esto, escucha. Ahí estaba la concejala Teresa Porras dándole, subiendo la regleta, Carlos, subiendo la regleta para ver que todo funcionaba. Esto es uno, sí, sí, esta mañana, ¿eh? El sonido es de un oyente que nos lo ha mandado esta mañana.
Suena así de malamente.
Es que el oyente, pues no, tiene los recursos que tenemos. Vale. Vamos a poner.
Lo mismo, el oyente todavía tiene la compañía Irtel.
Ponga la Moraya Carriecha.
¿Ma qué?
Moraya Carriecha.
Oye, que esta tía con la tontería de la canción esta de Navidad se embolsa al año unos 200 millones de dólares, ¿eh?
¡Hala! Pues la vamos a quitar, yo creo, ¿no?
Sí, porque estás contribuyendo, Reina.
No le metamos más dinero en el bolsillo, por favor.
Que no le cabe. Bueno, que no cabe gente seguro el viernes a partir de las 6:30 de la tarde. Lleva hasta en el escenario en calle Larios, Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo antes las calles, por supuesto. Carlos, que te mandamos un beso enorme, que el viernes nos vemos.
Pedro, Mónica, un beso muy fuerte. Tengo muchas ganas de veros y que podamos decir que se encienda la Navidad.
Tiene dinerito para María Carey, que no nos preocupa que gane 200 millones de euros con los derechos de esta canción. Nos despedimos. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Mañana a las 12:30 te esperamos. Recuerda que la radio nunca descansa. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.